Muy buenas, amigos todos. Una vez más queremos que la palabra del Señor sea nuestra fuerza, nuestra alegría, y nos aumente la vida espiritual que llevamos en nosotros. Y la palabra de Dios, también del Antiguo Testamento, porque aunque está escrita, y sobre todo algunos libros, de una manera concreta para un tiempo especial o para levantar los ánimos de algunas personas, pero hay mensajes que son para siempre, los mensajes de Dios. Y hoy vamos a comenzar un nuevo libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Esther, y como diríamos un poco continuación en el sentido de psicológico de lo que estábamos viendo de otros libros sobre mujeres, que son los de Ruth, de Judith, y ahora veamos sobre Esther. Lo primero que tenemos que decir de este libro es, sobre todo para aquellos que no están muy iniciados en la Biblia y de repente abren la Biblia y buscan a ver el libro de Esther, es que se van a armar un pequeño lío, y por eso todo merecerá su explicación, porque en cualquier Biblia, no en todas las Biblias está igual. Bueno, por de pronto en unas Biblias está más corto, si no son Biblias católicas, le falta unas buenas partes, pero es que en las católicas, pues normalmente empieza por el capítulo 11. Pues sí, si abren el libro Esther, ya verán como en la mayoría de las Biblias que tienen ustedes, pues empieza por el capítulo 11, luego hay una partecita del 12, que en otras no está, y luego viene el capítulo 1, y luego así se arma un pequeño lío. Viene el 2, el 3, luego el 13, luego el 4, luego otra parte del 13, luego el 14, del 15. Bueno, entonces parece que no hay un orden. Bien, pues hay que lo primero explicar que el libro de Esther no es solamente un libro, son dos libros. Dos libros, podríamos decir, que al ponerse ahora en uno, se ponen como entrecruzados. Porque había un libro de Esther en hebreo, y que los que usan solamente, los que creen solamente en el hebreo, y creen que solamente toda la Sagrada Escritura se escribió en hebreo, como muchos de los no católicos, pues solo admiten la parte hebrea. Entonces es una parte, diríamos, menor, como la mitad, vamos a suponer. Y luego, después, otro autor le pareció que quizá el libro, pues sí, estaba muy bien para los israelitas, pero quizá no hablaba mucho de Dios, y quiso, pues, como arreglar un poco más a lo espiritual, pero ya en griego. Ya las personas que estaban en aquellas regiones, como algunas veces hemos dicho, en Alejandría, por ejemplo, en Egipto, en que había una colonia de hebreos muy grande, pero que no conocían el hebreo, de israelitas, pero que no conocían el hebreo, que era una lengua antigua, y ya todos hablaban el griego, especialmente después de Alejandro Magno, que fue helenizando a todas aquellas naciones, es decir, dando la cultura griega. Quiso arreglarlo y lo compuso de otra manera, más largo, añadió unas partes, y bueno, pues ahora vamos a ir viendo todo como está. No vamos a meternos ahora en discusiones. Lo que sí es que la Iglesia Católica, desde el principio, admitió también la Biblia que estaba escrita en griego. ¿Y por qué esto? Porque los apóstoles lo aceptaron, y ya desde el principio de la iglesia se aceptó también pues estos poquitos libros que estaban escritos en griego, y en el libro de en Esther, pues la parte también que estaba escrita en griego. Nosotros vamos a seguir más o menos alguna Biblia de los más conocidas, vamos a seguir un orden, pero es la historia de Esther. Y sobre todo lo que nos interesa es ver qué mensaje quería darnos Dios. Por de pronto, el mensaje más importante es que Dios nunca falla a aquel que clama a Dios, y que Dios es el oprimido, y que Dios suele, además, escoger instrumentos prácticamente inadecuados, como en concreto para aquellas civilizaciones era una mujer, y que lo mismo que había escogido a Judith para en otro sentido, ahora escoge a Esther, es decir, el autor realiza esta obra para que se vea la grandeza de Dios ante la humildad de aquel que confía verdaderamente en él. Y por eso habrá en este libro de Esther varias oraciones muy interesantes, muy importantes, sobre todo en la parte griega, claro, en la parte griega, en que va exponiendo este autor, pues más como más espiritual quizá, recogió esa especie de novela, porque es una especie de novela histórica, algo había de historia, pero que lo que importaba era dar esos mensajes que Dios quiere darnos siempre, y que Dios da siempre respuesta a aquel que le invoca con sencillez. Por eso también en todos nuestros momentos le invoquemos al Señor y digamos, yo te invoco, Dios mío, dame respuesta.
Yo te invoco, Dios mío, dame respuesta. Vuelve a mí tus oídos y escucha tú mi plegaria.
Ya iremos viendo diferentes momentos en que se invoca la protección de Dios y Dios sale al encuentro de aquel que humildemente le suplica. Y una de las cosas que tenemos que preguntarnos siempre, pero bueno, ¿esto sucedió o no sucedió? ¿Es verdaderamente histórico o no? Pues saben que hay muchas cosas en la Sagrada Escritura que no son historia real. Ahí en la misma vida de Jesucristo, de las cosas que cuenta Jesucristo, decía varias parábolas. Es decir, decía que muchas cosas las contaba en plan de parábolas, cuentecitos, para sacar una manera oriental de hablar. Y claro, las parábolas podían ser pequeñitas o podían ser grandes. Aquí no es que sea todo parábola inventada. Parece ser que hay parria, pero la historia de manera, porque lo que le interesa es poner, diríamos, dar los mensajes que quiere dar. Y así hay, pues, varios libros de la Sagrada Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero cuando uno va examinando el libro, pues va viendo que hay cosas que se llaman inverosimilitudes históricas, es decir, que no son ciertas exactamente. Por ejemplo, empieza a hablar del rey Asuero. Y iremos viendo, uno de los protagonistas es el rey Asuero, y Esther sería la reina luego. Pues el rey Asuero nunca es conocido con este nombre en los documentos persas. Era un rey persa, pero no hay ningún documento persa de este nombre, sino que sería Jerjes o Artajerjes, como dicen. Y luego, pues por ejemplo, los documentos persas hablan muchas cosas de la historia de sus reyes, y esto de la desobediencia de la reina Vashti, que veremos en el primer capítulo, y que por lo cual luego fue reina la Esther, la judía, la israelita, pues debería haber algún documento de ello, y sin embargo no hay documentos de eso. También hay un escritor muy famoso que se llama Heliodoro, que habla y explica la historia de Jerjes, y parece ser que su esposa no se llamaba Basti sino Meste. Bueno, algunas cosas así. La figura de este rey parece, este rey Asuero, como un poco voluble, y sin embargo Jerjes pues era fuerte y no cambiaba de repente la política, que para los judíos era respetar sus costumbres, y aquí pues no, de repente se les lleva, se les quiere matar, y luego de repente que no, que cambia, que ellos pueden defenderse. Bueno, todas estas cosas pues son, diríamos, como medio inventadas, medio o más que medio inventadas, para darnos un mensaje, que eso es lo que importa. Algo así podríamos decir que es como una novela histórica. Hay muchas novelas históricas escritas muy hermosas que están escritas para adoctrinar o para enseñar o simplemente para deleitar al público, en que se basan en una historia pero luego inventan muchas cosas sobre ese autor, y hasta de los mismos evangelios, de los apóstoles, pues hay muchas cosas también así, de estas inventadas. Pues algo así podríamos decir de este libro de Esther. ¿Cuándo se escribió? Pues esto es muy, muy difícil. Parece ser que el texto hebreo, pues dicen algunos, escribió cuando empezaba lo de Alejandro Magno, allá por el año 330, hablando de los persas, un poquitito antes, es decir, todo eso antes de Jesucristo, claro. Y luego ya el texto griego, pues sería por el año ciento y pico, 150 o 120 quizá, antes de Cristo. Dicen algunos que también se pudo escribir como para poner religiosa una fiesta que era demasiado profana entre los israelitas, que era la fiesta del Purim, que en el libro de los Macabeos, en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo último, el versículo 36, pues habla del día de Mardoqueo. Y Mardoqueo, ahora veremos en todo lo de Esther, mucho sobre Mardoqueo, otro de los protagonistas de esa historia. Y entonces esa fiesta del Purín era una fiesta de alegría donde se intercambiaban muchos regalos, pues de gran alboroto, podríamos decir, externo, más bien profana, y entonces quizá pues se pudo expresar religiosamente con este libro de Esther, para de decir, que luego lo dice, luego al final, que luego todo este hecho, toda esta salvación que Dios tuvo por medio de esta reina Esther, pues lo celebraban todos los años con esta fiesta del Purín. Otra idea importante que tenía el autor que realizó este libro, o estos dos libros, pues era que había muchos israelitas que habían tenido que salir por las circunstancias al extranjero, que vivían fuera, y que, bueno, se habían medio identificado con otros pueblos, y que era bueno, pues, poder colaborar con la fuerza, con el dominador, diríamos, con el otro pueblo, pero sin traicionarse a sí mismo, sin perder la propia identidad. Esto sí que es importante en este libro de Esther. Es una animada invitación a mantenerse fieles a la propia tradición cultural y religiosa, porque esto pues era difícil a veces, porque metidos en toda otra cultura, en otra lengua, pero debían conservar y preservar la propia cultura y sobre todo la propia religión, pues ahí es donde reside el alma y el sentido último de la vida del pueblo. Otra característica de este libro de Esther es que, aunque es de sentido histórico, en sentido histórico no es que sea historia toda, pero tiene un sentido también sapiencial. Es decir, tiene muchas cosas que se parecen en algo al libro de los Proverbios, al libro del Eclesiástico, etcétera, en que van dando enseñanzas sapienciales sobre la confianza, la solidaridad, la cautela en el actuar, la prudencia en el discernimiento, que lleva a elaborar estrategias y maniobras posibles y eficaces. Así que pues tenía mucho para enseñar a un pueblo oprimido, y tiene como recuerdos en su manera de actuar, pues como del Éxodo, que era el gran libro del Antiguo Testamento de los israelitas, la salida de Egipto, de la opresión, también pues tiene esas reminiscencias y liberación de alguien que entra a formar parte de, diríamos, de las estructuras sociales del que domina, como pasó con José en Egipto. Y por lo tanto, no es que sea malo colaborar, pero sí lo malo sería colaborar perdiendo la tradición cultural y sobre todo lo religioso. Porque cuando uno sabe cierto quién es Dios y cómo es Dios y que es amor, tenemos que seguirlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vivencia y aprovecharnos de todas estas ideas y todas estas ayudas que nos da el Señor por medio de su palabra para acrecentar más en este amor a Dios. Por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios no solo con los oídos, sino también con el corazón. Vamos a escuchar ya lo que nos dice esta palabra de Dios del libro de Esther, que, como voy diciendo, empieza con el texto griego, que es posterior y que es como una explicación del texto hebreo. En muchas de las Biblias, que verán, la mayoría de las que tengan ustedes, comienza, es decir, el texto griego está en letra diferente de luego ya el capítulo 1, que está en letra más normal. Bien, pues comenzamos con este capítulo que era como el 11 en una transcripción antigua, cuando lo griego, lo que estaba añadido precisamente a lo hebreo. Dice: el año segundo del reinado del emperador Artajerjes, el día 1 de abril, tuvo un sueño Mardoqueo de Yair, de Semei, de Kis, benjaminita, un judío que vivía en la ciudad de Susa, funcionario de la corte, uno de los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos desde Jerusalén con Jeconías, rey de Judá. Bueno, va exponiendo algo histórico, pero ya aquí ya tenemos que hacer un algo y decir sobre otras Biblias, porque aquí el autor que yo tengo, que es una Biblia muy documentada e importante, pues habla ya del emperador Artajerjes, y sin embargo en otras Biblias pues ya empiezan a decir del gran rey Asuero, como luego lo va a llamar en la traducción, o diríamos en la versión hebrea, en la primitiva, luego en el capítulo 1. El griego quizá ya aquí ya introdujo, fue explicando, es decir, que el autor griego comenzó ya sin trabas, diríamos sin espectaculaciones, comenzó ya de una vez a que la gente viera de qué se trataba en la historia del emperador el día, y aquí ya nos introduce repentinamente uno de los protagonistas, que era Mardoqueo. Un Mardoqueo que es como un símbolo, podríamos decir, de los judíos. Es como un judío verdadero, un judío que llevaba su religión bien llevada, como luego iremos viendo. Y le va diciendo de dónde era, de quién era, que era de la tribu de Benjamín. Esto pues es interesante, lo de las tribus, porque así también cuando se habla de Tobías, en el libro de Tobías, habla de quién tribu era. Cuando se habla de la tribu de cuando se habla de Judit, otro libro, pues se habla de quién era, porque era algo que ciertamente lo tenían como muy importante los israelitas, saber a qué tribu pertenecían. Y este pertenecía a la tribu de Benjamín, que era la tribu de Saúl, del primer rey de los israelitas, no la de Judá, que de la que sería el rey David. Y bien, una cosa interesante quizá es el nombre Mardoqueo, que no es un nombre como israelita, sino es un nombre babilónico. Por eso es histórico, medio histórico todo esto, y parece que se deriva de Marduk, dios de Babilonia. Otro dato que no corresponde a la historia es que fue de los primeros deportados, los de Nabucodonosor, porque entonces, si era en el tiempo de Artajerjes, pues entonces tenía que tener ya más de 100 años. Por eso, pues vemos cómo es una historia novelada. Esto de ser también funcionario de la corte no era algo nuevo. Ya aparece en el libro de Nehemías, que era pues de uno de la corte de Senaquerib. Luego Tobías mismo era escribano, según aparecen algunos documentos de persas. Y así pues había israelitas como Daniel, por ejemplo, pues que también era funcionario de la corte. Lo importante es que, colaborando en la corte, en un poder no enemigo, sino un poder extranjero, que conservasen la religión perfectamente. Y a partir del versículo 5, entonces, aparece un sueño. Un sueño que diríamos que es como algo literario, en que aparece muchas veces como algo artificial, que se sobreponen imágenes y datos, que parece que se confunden unos a otros, y aquí pues es como querer empezar con una literatura un poco del sentido apocalíptico. Ya algunas veces les hemos hablado de lo que es Apocalipsis, un género literario en que le gustaba poner imágenes grandes, grandiosas. Pues aquí aparece esto poquito, dentro de esta novela historiada, pues aparece esto, pues para aquella gente, pues en aquel momento era algo como de moda. Soñó lo siguiente: una baraúnda de gritos, truenos, un terremoto, tumulto en la tierra. Luego aparecieron dos grandes dragones dispuestos al combate. Lanzaron un rugido y al oírlo todas las naciones se armaron para atacar a la raza de los justos. El día quedó oscuro y sombrío, día de tribulación y angustia, calamidades y tumultos. Toda la raza de los justos se asustó temiendo la ruina y se dispusieron a morir, pero gritaron al Señor y en respuesta a su clamor un río enorme y caudaloso surgió como de una fuentecilla. Apareció una luz y salió el sol. Los oprimidos se crecieron y devoraron a los grandes. Cuando Mardoqueo despertó, se le había grabado profundamente aquel sueño en el que había visto los planes de Dios y estuvo dándole vueltas hasta la noche intentando descifrarlo. Bueno, pues aquí el autor tardío de los de griego, pues quiso poner como que había tenido un sueño de todo lo que iba a pasar. Todo eso en forma, diríamos, apocalíptica, los monstruos que suelen salir en otras, pues en otros libros antiguos, anteriores, o de Daniel, o que estaban comenzando a realizarse, pues aparecen aquí. Pero lo importante es que es un sueño en que se va dando el mismo mensaje, en que los pobres, los humildes, cuando claman a Dios, Dios les escucha. Hay algunas Biblias de estas populares que le tendrán ustedes en la mano, que ahora aquí, antes del capítulo primero del texto antiguo hebreo, pues ponen el 12 del griego, pues la escena en que Mardoqueo pues soluciona un problema al rey, va descubriendo aquellos que quieren maquinar contra el rey, que luego le va a salvar. Pero la Biblia grande que yo tengo lo pone después, cuando se trate esto, después del capítulo segundo, cuando se trate todo esto en la hebrea, pues lo dice también lo del griego. Voy a seguir esta Biblia grande, que es, diríamos, como un poco más técnica, y ya para comenzar el capítulo primero, en que Asuero, el rey Asuero, va a cambiar de reina y va a entrar entonces Esther como la gran protagonista de este libro, que dice: era en tiempo del rey Asuero, cuyo imperio abarcaba 127 provincias desde la India hasta Etiopía, el año tercero de su reinado, el rey que residía en la acrópolis de Susa. Bueno, todo esto ya lo iremos viendo el próximo día, y lo importante es para nosotros quedémonos con esta idea, que será como la idea machacona, la idea importante, de que Dios escucha a aquel que afligido le muestra su complacencia, le suplica a Dios. Y aquí hay mucho sobre la oración, especialmente en el texto griego, que es, diríamos, como un complemento inspirado por Dios. Todos decimos que fue un autor más tardío, inspirado por Dios, que quiso como recapitular o corregir o ampliar, podríamos decir, este libro de Esther, para que quedase la idea principal, fundamental, que todo israelita, viva donde viva, tiene que ser fiel a su Dios, pero que si tiene momentos de angustia, que puede clamar a ese Dios que no solamente está en el templo de Jerusalén, sino que está sobre todo en el alma de aquel que le invoca. Y ese Dios, cuyo rostro brilla en el cielo, pero en el alma también de cada uno, nos vendrá a ayudar cuando, como en el Salmo 80, alguien clame: oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Sobre querubines resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos.
Pues que el Señor nos vaya ayudando a restaurarnos de verdad en el corazón, pues leyendo y haciendo nuestro estos mensajes sencillos, quizá, pues en forma de parábolas, de historias, como Jesús contaba también sus parábolas, pero que estos mensajes nos hagan resucitar y hacer que brille el rostro de Dios más en nosotros. Así pues, amigos, con estos deseos lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve.
Que tu mano proteja tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida, para que invoquemos tu nombre.